Vamos a ir al texto de Hebreos y estamos en medio del capítulo 7 y vamos a estar mirando hoy la segunda parte del versículo 18 en adelante, así que vamos a leer desde el 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros, ciertamente sin juramento, fueron hechos sacerdotes. Pero este, con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Los que estabais la semana pasada recordaréis que veíamos esta afirmación un tanto escandalosa para los primeros lectores: queda abrogado el mandamiento anterior. Estos primeros lectores judíos que añoran los ritos del templo, que eran la gloria de la primera dispensación, y que les costaba mucho pensar que con la venida de Jesucristo todos estos ritos y ceremonias hubiesen desaparecido, pues ahora el autor les dice, sin vacilación, queda abrogado el mandamiento anterior. No vamos a repetir todos los matices que dimos a esta afirmación, pero sí recordar estas palabras del doctor Gooding que creo que resumen para nosotros el sentido de esta frase. En cuanto a todo lo que lees en el Antiguo Testamento acerca de la ley sobre el sacerdocio levítico, puedes escribir encima: terminado, caducado, para siempre en desuso. Esto no quiere decir que esta ley y estas enseñanzas no tengan utilidad para nosotros, pero no tienen aplicación literal para nosotros. Todo lo que es la ley sobre el sacerdocio levítico queda asumido en un nivel nuevo y espiritual en el ministerio del Señor Jesucristo. Pero en cuanto a su literalidad, en cuanto a ropajes físicos, en cuanto a un templo geográfico, todo esto ya ha desaparecido, queda abrogado el mandamiento anterior. El autor ha defendido esta afirmación por su cita del Salmo 110, versículo 4, donde el salmista ha indicado que con la venida del Mesías Dios iba a reinstaurar un sacerdocio no conforme a Aarón, sino conforme a Melquisedec. Y que, por lo tanto, llegando una nueva etapa, llegando a la perfección, lo imperfecto, lo provisional, iba necesariamente a desaparecer. Por lo tanto, ya ha dado una base bíblica para su afirmación, pero ahora nos va a añadir dos razones por las que queda abrogado el mandamiento anterior en cuanto al sacerdocio levítico. O sea, dos razones por las que estos primeros creyentes hebreos no deben añorar lo pasado, sino más bien celebrar las mayores glorias de lo nuevo en el Señor Jesucristo. Son dos estas razones. En primer lugar, a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Es decir, la primera razón por la que no deben añorar el sacerdocio aarónico es por la ineficacia de aquel sacerdocio. Creo que estamos bastante familiarizados con un énfasis frecuente en las epístolas de Pablo, en el sentido de que la ley del Antiguo Testamento en su conjunto es débil. No por sí misma, sino por nosotros. Es decir, la ley en sí, esto lo expone Pablo en Romanos capítulo 7, es buena. Como reflejo de la santidad y la justicia de Dios, la ley es estupenda, es necesaria. Como orientación en cuanto a cómo el hombre tendría que vivir, también es válida. Pero como medio de salvación del ser humano es inútil, es ineficaz, no porque haya ningún defecto en la ley misma, sino porque el defecto está en nosotros. Y llegando a la conclusión de su argumento, el apóstol Pablo dice en Romanos 8, versículo 3, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ahora lo ha realizado en el Señor Jesucristo. La ley puede decirnos cómo tenemos que vivir, pero no es ningún poder de Dios para capacitarnos para vivirlo. La ley puede señalarnos lo lejos que estamos de vivir conforme a Dios, pero no puede entrar dentro de nosotros y llevarnos adelante para vivir conforme a la voluntad de Dios. En cambio, el Espíritu Santo sí. Este tema que encontramos en Romanos 7 y 8 también lo encontramos en Gálatas capítulo 3 y otros lugares de los escritos de Pablo. En palabras de Ernesto Trenchard, la ley moral del Sinaí exigía lo que la carne no podía dar. No podemos. Miramos la ley, aprobamos la ley, decimos sí, si todos viviésemos así, qué hermosa sería esta vida y qué hermoso sería el mundo, pero nuestra carne no corresponde a nuestra aprobación mental. La ley no nos transforma y por lo tanto, en vez de ser medio de salvación, se convierte para nosotros en medio de condenación. Si hubiésemos acatado la letra de la ley, entonces ella habría sido para nosotros una guía para conducirnos en los caminos de salvación. Pero con solo quebrantar un mandamiento de la ley, esta misma ley se vuelve contra nosotros y es el espejo en el cual nos vemos con todos nuestros defectos y nos acusa. Esto es lo que encontramos frecuentemente en el apóstol Pablo. Ahora aquí encontramos la misma idea, la ineficacia de la ley, pero aplicada más explícitamente a la ley en cuanto a sus aspectos en torno al sacerdocio y los ritos del templo. El autor sostiene que en cuanto al sacerdocio de Aarón, en cuanto a los sacrificios y ritos del templo, la ley era débil, ineficaz e incapaz de perfeccionar a nadie. Como consecuencia, no permitía que nadie se acercara a Dios. ¿Es cierto esto? Porque estamos leyendo el texto y lo aceptamos, pero os pregunto, ¿es cierto esto? Sí es cierto que hacemos con textos como los siguientes. Salmo 32, versículo 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. ¿De dónde tenía el salmista la comprensión del perdón y remisión de sus pecados, sino a través de su cumplimiento fiel de los sacrificios del templo. Y no creo que David aquí esté hablando de una situación ideal que quisiera conocer pero que le resulte imposible por la debilidad de la ley, sino que está dando fe de una experiencia real en sí. Gracias doy a Dios, está diciendo, porque aunque soy un pecador, conozco el perdón de mis pecados. A la luz de una afirmación así, podemos seguir diciendo que la ley de Dios es ineficaz o era ineficaz y débil. Que de este otro texto, también de los Salmos, el Salmo 73, versículo 28. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Acabamos de decir que la ley de sacrificios del Antiguo Testamento no podía acercar al ser humano a Dios. Pero ahora el salmista está dando gracias a Dios porque él conoce la experiencia de acercarse a Dios. No creo que esté diciendo, para mí el acercarme a Dios sería el bien, pero ay de mí que no hay ninguna manera porque la ley es débil. Creo que desenredar lo que yo acabo de enredar, necesitamos recordar un par de cosas. En primer lugar, recordemos que si los sacrificios realizados por el sacerdocio de Aarón, los sacrificios del Antiguo Testamento, si tenían alguna eficacia para la limpieza del pecado, no era por ningún valor intrínseco en ellos mismos, sino en virtud del hecho de que eran un anticipo de aquel único sacrificio válido, de aquel único Cordero de Dios que verdaderamente puede quitar los pecados del mundo, nuestro Señor Jesucristo. El autor de Hebreos va a comentar esta idea más adelante. Los sacrificios de animales va a decir que nunca pueden quitar los pecados, pero nuestro Señor Jesucristo con su sacrificio sí. Y los hombres, los santos del Antiguo Testamento tenían sus pecados quitados en realidad no por los sacrificios animales, sino por cuanto los sacrificios animales eran un anticipo, un símbolo de aquel único sacrificio que iba a venir. Luego también debemos recordar que si el salmista puede celebrar su justificación diciendo, bienaventurado el hombre cuyo pecado ha sido perdonado, el mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 4 cita este texto como evidencia de una justificación por la fe. No es que automáticamente todo aquel que ofreciese un animal, de la manera que fuese, conociese el perdón de sus pecados. En cambio, quien ofrecía el sacrificio con fe en la palabra de Dios, en virtud de su fe le fue contada como justicia. Y si queréis confirmar esto, podéis leer los primeros versículos del capítulo 4 de Romanos. Yo entiendo, por lo tanto, que el autor de Hebreos no nos está hablando del nivel de una relación íntima con el Señor que viene por medio de la fe en virtud de unos sacrificios que son el anticipo del sacrificio del Señor Jesucristo, sino que nos está hablando estrictamente en términos de unos sacrificios físicos y materiales realizados en un contexto físico y material con unas consecuencias físicas y materiales. Y en términos de este nivel físico y material, como digo, pues es bien evidente que los sacrificios no cambiaban nada en realidad. Yo ofrezco hoy un cordero en sacrificio por mis pecados, pero mañana necesito ofrecer otro, y pasado mañana necesito ofrecer otro, porque este sacrificio no me ha transformado a mí. Yo ofrezco este sacrificio. ¿Esto quiere decir que ahora puedo pasar al lugar santísimo? En absoluto. Dentro del sistema visual simbólico, allí estoy tan excluido del lugar santísimo como antes de hacer el sacrificio. Y toda la estructura del tabernáculo y posteriormente del templo era una manera de demostrar que, a pesar de los sacrificios, aún quedaba en realidad una barrera entre el hombre y la presencia íntima de Dios de una forma definitiva. Por esto, cuando Dios se reveló a los judíos en el Sinaí, ningún judío podía acercarse al monte. Incluso si un animal tocaba el monte, tenía que ser muerto en el acto. La ley dada en ese mismo contexto no podía capacitar a los judíos para que pudiesen todos ellos masivamente ir al Sinaí. En el día de la expiación en Jerusalén, el pueblo se acercaba a Dios en el sentido de que todos iban en peregrinaje desde sus pueblos para reunirse en Jerusalén, y dentro de Jerusalén se centraban en el templo. Pero allí estaba la barrera. No podía ir más allá. Se habían acercado hasta cierto punto, pero aquí estaba el límite. Y solo podría penetrar este límite uno, en representación de todos, una vez al año. Bruce resume esta idea diciendo: todo el aparato de adoración asociado con ese ritual y sacerdocio estaba calculado más bien para mantener a los hombres a distancia de Dios en lugar de acercarlos. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Y aquí tenemos la demostración visible. Yo puedo haber ofrecido un sacrificio con fe y sin embargo no puedo entrar en el lugar santísimo. El autor no está hablando de este nivel íntimo de una relación con el Señor mediante la fe y la oración. Está hablando en términos de los símbolos. Pero allí está. Y cualquier judío le habría comprendido. Pero la segunda razón es la contrapartida. En contraste con la ineficacia del sacerdocio aarónico, tenemos la total eficacia del sacerdocio de Jesucristo. Queda abrogado el mandamiento anterior a causa de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Ahora la entrada en la presencia de Dios es posible. No tenemos que quedarnos fuera en los atrios, podemos penetrar en el mismo lugar santísimo. El sacrificio de Jesucristo es total y completamente eficaz. Él mismo ha traspasado el velo, no el velo simbólico del templo de Jerusalén, sino el verdadero velo. Él ha pasado a la misma presencia de la majestad y está en la misma presencia de Dios en la esfera celestial. No ha pasado momentáneamente para luego tener que salir otra vez como el sumo sacerdote. Él ha entrado definitivamente y allí está siempre intercediendo por nosotros. Ya en esto vemos la superioridad del sacerdocio de Jesucristo, pero lo increíble es, y supongo que porque estamos tan familiarizados no lo captamos como increíble, pero aquí está, lo increíble es que no solamente entra Él, sino que como consecuencia de su entrada el velo ha quedado rasgado y la entrada es libre para todo aquel que entra en aquel mismo lugar santísimo, revestido de la justicia de nuestro sumo sacerdote. Su pueblo entra juntamente con Él, por la cual nos acercamos a Dios. No vamos a exponer en más detalle este tema porque va a ser un tema expuesto a lo largo de muchos versículos en el capítulo 10. Pero aquí estamos anticipando aquel capítulo. Es la primera mención en Hebreos de lo que podríamos llamar el sacerdocio universal de los creyentes. El hecho de que todo creyente tiene derecho de entrada a la misma presencia de Dios. ¿Por qué dice el autor la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios? Creo que contestaríamos a esto según entendemos por esta entrada en la presencia de Dios, o bien la entrada ahora por medio de la oración, o bien nuestra entrada definitiva y final en la presencia del Señor en el día del Señor, cuando Él nos llame a su presencia o cuando Él venga en gloria. Si la referencia es a su segunda venida y nuestra entrada definitiva y completa en su entrada, pues entonces, obviamente, la palabra esperanza es la apropiada, porque todavía estamos esperando aquel día. Pero en el capítulo 10 el autor nos va a estar diciendo que ya tenemos entrada. Eso no debe sorprendernos, porque ya en el capítulo 4 veíamos que en ciertos sentidos ya hay reposo para nosotros, pero en otros sentidos hemos de entrar en aquel reposo. Bienvenidos. Estamos mirando el capítulo 7 de Hebreos y estamos acabando un punto en torno al versículo 19, así que vamos a acabar este punto rápidamente y luego conectaremos con vosotros para lo siguiente. Si la referencia al decir esperanza es a nuestra entrada en la presencia del Señor definitivamente en el día final, pues entonces sí, estamos esperando. Pero si la referencia es a nuestra entrada en la presencia de Dios por medio de la oración, ¿por qué decir esperanza? Pues os propongo que en este caso tendríamos que entender la palabra esperanza a la luz de la perspectiva del primer pacto. Nos está hablando del mandamiento anterior, la ley que regulaba el sacerdocio de Aarón. Pero ahora dice que hay una mejor esperanza. Aquellos hombres estaban siempre a la espera, pero una espera que nunca se acababa, porque nunca llegaba el momento de poder traspasar el velo y entrar en el lugar santísimo. Pero ahora con Jesucristo nos ha llegado una esperanza mejor. Ahora es una esperanza que se cumple. Y ahora podemos entrar llenamente dentro de esta presencia de Dios. O sea que creo que entonces el matiz sería que la palabra esperanza viene en razón de que lo está contemplando casi desde la perspectiva del Antiguo Testamento. Algo que para nosotros ahora es ya realidad, pero para ellos solamente algo lejano que esperaban como una posibilidad. Ahora tenemos esta realidad. Antes de dejar este punto, está muy bien que hablemos aquí teóricamente de las superiores glorias de nuestro Señor Jesucristo y que demos gracias a Dios por tener el privilegio de venir, de vivir en el nuevo pacto y tener acceso a la presencia de Dios. Está muy bien hablarlo, pero hermanos, tenemos que vivirlo. Y en vano aquí estamos celebrando la mayor eficacia del sacerdocio del Señor Jesucristo si luego nos quedamos fuera en el atrio, ¿verdad? Si el Señor nos ha abierto el camino a la presencia del Padre, no es ningún tipo de modestia o humildad decir, pues no, yo me quedo aquí fuera. Es una forma de insultar a nuestro sumo sacerdote si no estamos aprovechando al máximo aquella relación con Dios que Él ha forjado al precio de su sangre. Es decir, si nosotros estamos descuidando la posibilidad de pasar el día en la comunión con Dios e ir creciendo en las glorias de la presencia del Señor. Nuestro sacerdote lo ha logrado, en contraste con la ineficacia del sacerdocio del Antiguo Testamento. Pues entonces aprovechemos. Para esto lo ha hecho. Vayamos adelante. Yo creo que ahora estamos en condiciones de poder distanciarnos por un momento del texto y así aquí enlazamos con los hermanos que han llegado de Valls y vamos a situarnos dentro de este capítulo, porque ahora me gustaría resumir un poco los argumentos que hemos visto hasta aquí en el capítulo 7 por los cuales dice el autor: Jesús es un mayor sumo sacerdote que los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento de la casa de Aarón. ¿Qué argumentos ha utilizado? En los versículos del 1 al 10 ha utilizado el argumento que él ha encontrado en el capítulo 14 de Génesis, capítulo que describe el encuentro entre Abraham y Melquisedec. Él nos ha señalado que en aquel capítulo se nos dice que Abraham rindió homenaje a Melquisedec. Es decir, el padre de la raza de los judíos, cabeza de todos los judíos, dio el diezmo y reconoció en Melquisedec al siervo de Dios. Se arrodilló delante de él, por así decirlo. Y, dice el autor, por supuesto, Aarón, el primer sumo sacerdote de los judíos y del sistema del templo de los judíos, estaba en los lomos de su padre Abraham cuando Abraham se arrodilló delante de Melquisedec. Y sin lugar a duda, dice, el menor siempre ofrece homenaje al mayor. Por lo tanto, simbólicamente, ya en Génesis 14 vemos que el sacerdocio de Aarón, arrodillado en la figura de Abraham delante de Melquisedec, es inferior al sacerdocio de Melquisedec. Y nuestro Señor Jesucristo es sacerdote conforme al orden de Melquisedec. Por lo tanto, por una lógica rigurosa aplicada a ciertos textos bíblicos, la deducción inevitable es que ya que Jesús es del orden de Melquisedec, su sacerdocio necesariamente es superior al sacerdocio de Aarón, debido a que Abraham se arrodilló delante de Melquisedec. Me cuesta resumir en pocas palabras un argumento que el autor elabora en muchos versículos, pero espero que nos hayamos aclarado. Bien, este es su primer argumento, en los versículos del 1 al 10. Luego él cambia de cita bíblica del Antiguo Testamento. Él se remite ahora al Salmo 110, versículo 4, que es la otra mención de Melquisedec en el Antiguo Testamento, porque solo hay estas dos. Y aquí, y ya hemos señalado que es una afirmación absolutamente extraordinaria, el salmista profetiza. Y vuelvo a deciros, imaginaos cuál sería nuestra confusión si el Espíritu Santo no hubiese dado esta profecía al salmista siglos antes del nacimiento del Señor Jesucristo. Estaríamos con unos líos mentales en torno al tema del sacerdocio de Jesús que no nos aclararíamos nunca. Pero gracias al Señor, siglos antes, él inspiró al salmista con estas palabras. Y el salmista, siglos antes de la venida del Mesías, dijo del Mesías que él iba a ser sacerdote según el orden de Melquisedec. Y volver al orden de Melquisedec, nada menos que en la persona del Mesías, del ungido de Dios, obviamente indica una consecuente redundancia del sacerdocio de Aarón, llegado el gran sacerdote en la figura del Mesías. Este ha sido el argumento en el capítulo 7, del 11 al 17. Así que sus primeros dos argumentos son en realidad exposiciones bíblicas de dos textos del Antiguo Testamento. La tercera razón es la que hemos estado estudiando la semana pasada y hasta aquí hoy. La superioridad del sacerdocio de Jesús se ve en la total eficacia del sacerdocio de Jesús para darnos acceso y entrada a la misma presencia de Dios permanentemente, en contraste con la tremenda debilidad de un sistema que solo admitía que un representante nuestro, no nosotros mismos, pudiese entrar una vez al año durante unos minutos. Ahora nosotros tenemos en potencia, al menos, una entrada permanente para todo creyente en el Señor Jesucristo. Y esta superioridad de su sacerdocio se ve en los resultados. En el resto del capítulo, que ahora vamos a empezar a mirar y comentar, pues el autor vuelve a la cita del Salmo 110 para sustraer tres ideas más para indicarnos la superioridad del sacerdocio de Jesucristo. En primer lugar, nos va a indicar que el sacerdocio de Jesucristo es un sacerdocio instituido con juramento, mientras en el caso de Aarón no hubo ningún juramento. Bueno, esto para nosotros tiene poca entidad inicialmente, al menos decimos, ¿y qué más da si hubo juramento o no? Pues no, esto es lo que vamos a estar mirando ahora. ¿Qué más da? Pues da mucho. En segundo lugar, y Dios mediante lo veremos la semana que viene, él nos va a hablar de la permanencia del sacerdocio de Jesús, en contraste con los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento que cada dos por tres se morían y tenía que haber otro. En cambio, el sacerdocio de Jesús es permanente y por lo tanto se ve su superioridad. Y en tercer lugar, los versículos del 26 al 28, la superioridad se ve en la persona y el carácter del sacerdote. Así pues, hoy, para el tiempo que nos queda, nos centramos en esta idea registrada en los versículos del 20 al 22 del capítulo 7, que el sacerdocio de Jesús es superior por cuanto viene con juramento, mientras el sacerdocio de Aarón no. Cuando Dios instituyó el sacerdocio de Aarón, podemos leerlo en Éxodo capítulo 28, no lo vamos a leer ahora. Este sacerdocio vino por mandamiento de Dios, pero no por ningún juramento de Dios. En un momento veremos que una de las implicaciones del juramento es que un juramento introduce algo de naturaleza inalterable, inquebrantable, permanente. Por lo tanto, ya podemos deducir que si Dios instituyó el sacerdocio de Aarón sin juramento, era porque ese sacerdocio, como ya hemos dicho en otras ocasiones, era una provisión provisional, valga la redundancia, algo que Dios daba para rellenar un espacio, algo que anticipaba la perfección que iba a venir, pero por supuesto iba a tener que desaparecer en el día en que llegaba aquella perfección. Por lo tanto, como anticipo, como símbolo, tenía su interés y su validez mientras duraba. Pero al venir sin juramento, Dios mismo no tenía la intención de que fuese una condición permanente. No era este el gran problema de los judíos. Porque si tienes por delante un templo hermosísimo, con muebles de oro, con sacerdotes vestidos de ropas finísimas, ofreciendo sacrificios dentro de una ceremonia muy impresionante, pues todo esto parece muy permanente. Los creyentes del Nuevo Testamento tenemos que aprender que la permanencia no está en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Que precisamente es lo que se ve el que desaparece. Y los valores eternos y permanentes se encuentran en lo que no se ve. Estoy haciendo paráfrasis de Pablo en 2 Corintios 4:18. Pero los primeros creyentes hebreos fijaban demasiado la atención en aquello que se veía y que se había visto desde hace muchos siglos y que por lo tanto parecía permanente. Ellos no sabían, bueno, Jesús lo había profetizado, pero todavía no se habían cumplido y por lo tanto no veían que esto fuera a desaparecer de aquí a 5 o 10 años. Parecía algo inamovible, cuando en realidad lo inamovible es el sacerdocio del Señor Jesucristo, porque nos ha llegado con juramento. Cuando Dios estableció: tú eres sacerdote para siempre según el orden del Melquisedec, esta institución del sacerdocio de Jesucristo, versículo 20, no fue hecho sin juramento. Porque los otros, los de Aarón, ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. ¿Cuál es el significado de un juramento en este sentido? ¿Para qué jura el Señor? Pues varias razones. En primer lugar, un juramento da mayor dignidad, solemnidad, entidad a una palabra. De por sí, si Dios ha instituido un sacerdocio sin juramento y el otro con juramento, damos por sentado que el sacerdocio con juramento es superior al sacerdocio dado sin juramento. En segundo lugar, da mayor seguridad a la palabra un juramento. Ahora, nosotros sabemos perfectamente que toda palabra de Dios es sí y amén, que Dios nunca miente, que Dios nunca niega lo que Él ha dicho, y por lo tanto todo lo que Él dice ya es seguro en sí. Pero cuando Dios jura algo, lo hace, como el autor, en torno al juramento que Dios hizo a Abraham, que es otro caso. Pero el autor en el capítulo 6 ha mencionado este otro juramento, diciendo que Dios juró no porque su palabra de otra manera fuese infiel, sino por nuestra humana debilidad, de que a nosotros nos parece más serio, al menos para los judíos de aquella época, les parecía mucho más serio si Dios lo juraba. Era una palabra doblemente segura, en primer lugar porque descansa sobre el mismo carácter inmutable de Dios. Dios no puede cambiar, por lo tanto lo que dice siempre es seguro. Pero en segundo lugar, porque lo jura. Y quizás a nosotros nos parece infantil. El autor casi lo reconoce al decir que es por nuestra humana debilidad que Dios lo hizo. Pero allí está. Da más solemnidad. Es una palabra totalmente firme. Pero quizás la idea más importante aquí, y que el autor va a desarrollar en versículos que Dios mediante veremos la semana que viene, a partir del versículo 23, es que cuando Dios jura algo, el juramento suele introducir algo que nunca va a ser cambiado. El juramento precluye todo cambio posterior. Es por esto que en la cita del Salmo leemos: juró el Señor y no se arrepentirá. En muchas ocasiones leemos, en una frase que nos escandaliza quizás, que el Señor se arrepintió de haber hecho esto o aquello. ¿Cómo compaginar esto con el carácter inmutable de Dios? Pues porque se expresa en estos términos debido a nuestra humana debilidad. Lo que quiere decir el autor bíblico, los autores bíblicos, cuando dicen el Señor se arrepintió de hacer algo o de haber dicho algo, es que Dios dijo algo en un contexto y bajo ciertas condiciones que gobernaban este contexto. Lo que cambia no es el carácter de Dios, no es la palabra de Dios, pero lo que sí que cambia somos nosotros, son las circunstancias que nosotros como seres humanos creamos. Y por lo tanto, aunque Dios dijo A en este momento, ahora, porque nosotros hemos sido infieles, ahora dice B. El cambio en realidad no está en el carácter de Dios ni en los principios divinos, sino en nosotros mismos. Pero para que lo entendemos, para que lo entendamos, el texto bíblico dice: Dios se arrepintió de esta primera situación y ahora dice otra cosa y hace otra cosa. Pero esto nunca ocurre cuando Dios ha jurado. Porque cuando Dios jura, es porque en su omnisciencia Él sabe que nunca habrá necesidad de cambiar lo que ahora va a decir. Por lo tanto, Dios habla constituyendo el sacerdocio de Aarón, pero sin juramento, porque Dios mismo sabe que las circunstancias van a acabar. Las circunstancias que requieren el sacerdocio de Aarón. Y entonces este sacerdocio va a desaparecer. Y podríamos decir, dentro de esta manera humana de hablar, que Dios va a llegar al momento de haberse arrepentido de haber creado este sacerdocio de Aarón. Y va a cambiar de idea y va a eliminar este sacerdocio. Porque solo estaba en su mente como una cosa provisional para cumplir unas funciones durante un tiempo, dadas nuestras circunstancias humanas. Pero cuando introduce el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, jura, no se va a arrepentir, y el sacerdocio que se introduce en estas circunstancias es para siempre. Juró el Señor, no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. estamos elaborando mucho, quizás un punto que no lo requiere tanto. Pero debemos sacar otra conclusión aquí, porque el mismo autor lo hace. El juramento añade solemnidad, añade dignidad, refuerza la palabra, indica que es algo inmutable, que no va a cambiar, pero también el juramento introduce una nota de garantía en torno a aquello que se va a instituir. Dios jura que su hijo será sacerdote para siempre, y al jurar nos indica implícitamente que hay una garantía intrínseca en el sacerdocio que el Señor Jesucristo va a realizar. De allí que la frase que concluye esta pequeña sección o párrafo dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y no dice, podría haberlo dicho, pero no dice, Jesús es hecho sacerdote de un mejor pacto. Ni siquiera dice, Jesús es hecho mediador de un mejor pacto. Lo que dice es que es hecho fiador. Y aquí llegamos a la pregunta que yo hice al principio. ¿Qué significa esta palabra fiador? ¿Y en qué se distingue un fiador de un sacerdote o de un mediador? Últimamente hemos visto en la televisión cómo Pérez de Cuellar ha hecho de mediador entre Irán e Irak. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que él ha ido allí, ha hablado primero con un lado, ha escuchado su punto de vista, luego ha ido al otro lado para transmitir este punto de vista y escuchar el otro punto de vista, luego ha vuelto, ha transmitido palabras, condiciones, ha ido oscilando entre los dos lados, siempre transmitiendo condiciones y palabras. Pero es perfectamente posible ser mediador sin dar la cara a tú mismo, sin tener arte ni parte en la transacción que estás negociando. Él no se ha ofrecido como víctima propiciatoria en medio de esta situación. La mediación puede constituirse solamente en comunicar el criterio de uno al otro. Jesucristo podría haberse limitado a predicarnos a nosotros la ira de Dios y a decirle al Padre nuestras actitudes de rebeldía contra Dios. Habría sido un comienzo de función de mediadora entre ambas partes. Pero por supuesto comprendemos que la mediación de Jesucristo no consiste en transmitir al otro el punto de vista del primero. Va mucho más lejos. Además de ser mediador, es fiador. Es decir, no solamente transmite mensajes, garantiza el cumplimiento de lo prometido. Es en sí la fianza. De allí la total eficacia de su mediación. Porque no depende de nuestra fidelidad, sino de su fianza. Él es fiador. Él es quien garantiza el éxito de este nuevo pacto. Lo que nos separa de Dios es nuestro pecado, por supuesto. Jesucristo es mediador y fiador por cuanto Él ha expiado nuestro pecado en la cruz. ha pagado el precio. Él es nuestra fianza. Lo que separa a Dios de nosotros es su ira. Nuestro Señor Jesucristo en la cruz ha propiciado la ira de Dios. No es un mero negociante. Es la víctima que recibe en sí mismo las consecuencias de la guerra que había inicialmente. Y habiendo pagado el precio total de esta guerra, ahora puede hacer la paz. Porque no hay ninguna condición a reunirse ya. Él es nuestra paz. ¿Qué contraste con los sacerdotes del Antiguo Testamento? En cierto sentido, el sumo sacerdote del Antiguo Testamento era un mediador. Iba delante de Dios en representación del pueblo. Pero ni podía garantizar al pueblo que la ira de Dios no fuera a caer sobre él. Ni podía garantizar ante Dios que el pueblo fuera fiel a su compromiso, a su parte del pacto. No había fianza. No era fiador. Pero nuestro Señor Jesucristo es mediador y fiador. Jesucristo, como Hijo de Dios, es nuestra garantía de que el sacrificio sea válido. Porque es Dios mismo el que se ha ofrecido a sí mismo en sacrificio. Jesucristo, como hombre, hombre perfectamente justo y santo, es la garantía ante Dios de la santidad de su pueblo. Por cuanto su pueblo entra en la presencia de Dios revestido de la misma justicia de Jesucristo. En palabras de un comentarista, la grandeza de su persona, la suficiencia de su sacrificio, la autoridad implícita en su resurrección, la superioridad de su sacerdocio, su ascensión al trono de Dios, todas estas cosas son la fianza completa de la validez de este mejor pacto. Ahora, dentro de esta visión de un fiador o mediador actuando en dos direcciones, como suele hacerlo el mediador, yo creo que es obvio que mayormente el autor está contemplando al fiador, a nuestro mediador, en su función de representarnos a nosotros delante del Padre. ¿Por qué? En primer lugar, porque el contexto es de que Él nos acerca a Dios por su mediación, versículo 19. Y en segundo lugar, porque el nombre que Él recibe en el versículo 22 es sencillamente Jesús. Los que habéis estado en los estudios desde el principio recordaréis que hemos insistido en que el autor de Hebreos siempre elige el nombre del Señor con mucho cuidado. A veces nos habla del Hijo. A veces nos habla del Señor Jesucristo. A veces nos habla de Jesús. Cuando habla del Hijo, bueno, cuando habla utiliza cualquiera de esos nombres, siempre está hablando del mismo. No hay tres personas diferentes en perspectiva. Siempre es la misma persona, pero contemplada desde tres ángulos o dentro de tres fases de su ministerio. Cuando habla del Hijo, está contemplando a nuestro Señor Jesucristo en su persona divina y eterna. Cuando habla del Señor Jesucristo, está hablándonos en términos del Señor resucitado, ascendido a la diestra del Padre, el hombre Dios que está en la presencia del Padre como hombre, además de como Dios. El Señor Jesucristo. Y cuando dice Jesús, lo que está contemplando es la plena y profunda humanidad de nuestro Señor. Y quien nos representa, quien es fiador aquí, es el hombre. Y esto me hace pensar que, como digo, que el énfasis aquí recae sobre el hecho de que Él es fiador para nosotros delante del Padre. Porque el único que nos puede representar a nosotros válidamente es otro hombre. No podemos ser representados ni por un animal, un ser inferior, ni por un ángel, ni por un Dios que solo sea Dios. Nuestro representante válido ha de ser un hombre. Y si no entendéis esto, pues el autor ya lo ha expuesto en el capítulo 2. Las razones por las que era necesario que para poder salvarnos, Jesús se hiciese hombre. Y es el hombre el que nos representa ante el Padre como nuestro sumo sacerdote. Y nos representa como hombre plenamente perfecto y justo, el nuevo Adán, el nuevo cabeza de raza, en el cual todo creyente está incorporado y de cuya justicia todo creyente es revestido. Y por lo tanto, su propia persona como hombre perfecto y justo es la garantía ante Dios de la validez de su obra sacerdotal, de la validez de su mediación, por cuanto Él nos ha hecho justos en Él mismo, por su sacrificio, de la validez y derecho que tenemos de entrada nosotros también, por el velo, a la misma presencia de Dios. El autor de Hebreos, a fin de subrayar para nosotros la mayor gloria de nuestro sumo sacerdote, deja su nombre hasta la última palabra de todo este párrafo. En el texto griego, el versículo de 20 al 22 es una sola oración, y el versículo 22 reza: por tanto, es hecho fiador de un mejor pacto Jesús. Y nosotros en esta tarde damos gracias por tener un sumo sacerdote que es plenamente humano, que es Jesús, quien nos representa delante del Padre como nuestro sacerdote, como nuestro mediador y como nuestra plena garantía de acceso al Padre, por cuanto entramos en la presencia de Dios en Jesús, revestido de Jesús, con una nueva naturaleza por el Espíritu de Jesús. Esta es nuestra garantía, y es por esto, hermanos, que tenemos derecho. Acerquémonos, pues. Aunque hemos pasado la hora, si hubiese alguna pregunta o aportación vuestra, este es el momento de hacerlo. Quizás por amor a los que tienen que marcharse más rápido, vamos a despedirnos en oración. Si hay luego alguna pregunta que hacer a nivel personal, se puede hacer. Señor, queremos expresarte juntos nuestro asombro ante la perfección de tus propósitos y tus planes para nuestra salvación. Te damos gracias por tener a quien nos represente perfectamente ante tu presencia, nuestra fianza, nuestra garantía de plena salvación. por cuanto nuestra salvación no depende de ningún esfuerzo nuestro, que ya de por sí, de antemano, tendría que ser descartado como válido, sino que depende de la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Señor, no queremos despreciar las glorias de este mejor pacto. Queremos entrar plenamente en nuestros privilegios. Y por lo tanto pedimos que en estos días sucesivos, en lo que queda de este mismo día, nos ayudes a que disfrutemos de la comunión contigo por medio de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.
Amén.